correspondiente al día 27 de septiembre de 2019, cuando son las 20 y 37 minutos. Antes de comenzar el pleno, pero en primer lugar dar la bienvenida a todos los asistentes aquí, a este salón de pleno, saludar a todos los radioyentes y este pleno municipal formado por los tres grupos políticos, Partido Socialista Obrero Español, Unidas Podemos y Grupo Popular, quiere transmitir, aprovechar esta sesión plenaria y las ondas de radio para transmitir las condolencias a los familiares, vecinos y amigos por el fallecimiento de Eduardo Gordo el pasado día 24 de septiembre. Le trasladamos nuestro más sentido pésame a la familia y por supuesto nuestro mayor apoyo. Una vez trasladadas las condolencias, pasamos al primer punto del orden del día, que es la parte resolutiva, con el primer punto, aprobación acta de la sesión anterior correspondiente al 31/7/2019. ¿Alguno de los corporativos tiene algo que añadir al acta? No, me trasladan que no, con lo cual nos sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Se aprueba? ¿Abstenciones? Votos a favor, Partido Socialista y Unidas Podemos, abstención, Miguel Ángel Nieto, como representación del Grupo Popular. Pasamos al punto número 2, expediente 1168/2019, aprobación cuenta general del ejercicio 2018. Toma la palabra, en ausencia del interventor, Andrés Sánchez, toma la palabra Manuel, como secretario del Ayuntamiento.
Buenas noches. Bueno, como sabéis, estos días en la Comisión Municipal de Economía y Hacienda se dictaminó favorablemente, por segunda vez, la cuenta general para el ejercicio 2018. Ya había sido dictaminada favorablemente el día 9 de agosto. Se llevó a cabo la publicación preceptiva en el Boletín Oficial de la provincia. Hubo tres reclamaciones o tres alegaciones por parte del Grupo Municipal Popular. Y una vez que se han estudiado, como dijimos, las tres se refieren a petición de documentación realmente. Entonces, el acuerdo consiste, primero, en informar favorablemente la alegación número uno, que era petición de documentación, ya fue entregado a los dos grupos de la oposición, informar desfavorablemente la alegación número dos, puesto que esa documentación sí constaba en el expediente, informar favorablemente la alegación número tres, también esa documentación ha sido entregada y es puesta a disposición en su totalidad tanto al Grupo Popular como a Unidas Podemos por Gureña. En segundo lugar, aprobar la cuenta general del ejercicio del año anterior, del 2018, y remitir al Tribunal de Cuentas para que proceda a su fiscalización.
Toma la palabra María Soledad Jera como concejala presidenta de dicha comisión.
Buenas noches a todos los presentes y a los que nos escucharán a través de las ondas de Radio Guareña. Vengo un poco a ratificar todos los puestos por el secretario sobre el punto del orden del día. Tras la aprobación del dictamen de la cuenta general para 2018, el 9 de julio del presente, se procedió a su publicación en el Boletín Oficial de la provincia, en el BOS número 133, anuncio 3203 de 15 de julio del 2019, para su exposición pública durante el plazo de 15 días y 8 más, durante los cuales los interesados pudieron presentar alegaciones o reclamaciones. Tal y como ha señalado el secretario, durante este plazo se presentaron las tres alegaciones expuestas del Grupo Municipal Popular con el resultado que también ha comentado de que se estimarán dos de ellas y una se desestima por estar la documentación exigida ya incorporada en el expediente. Se han realizado los trámites oportuno que marca la ley con respecto a la cuenta general de 2018 y solamente pues pido el voto favorable de la aprobación de la cuenta general del ejercicio 2018 y su remisión al Tribunal de Cuentas para su fiscalización.
Toma la palabra José Antonio Farrona como presidente del Grupo Unidas Podemos.
Buenas noches a todas. Los representantes del grupo político, de los diferentes grupos políticos que ahora forman Unidas Podemos por Guareña, en su día no estaban a favor de esos presupuestos ni de alguna de las inversiones que se realizaron en ese ejercicio. No obstante, creemos que el trabajo de los técnicos y la elaboración de los mismos, de las cuentas generales ha sido espléndido el trabajo y por ese motivo nos vamos a tener.
Toma la palabra, Miguel Ángel Nieto, como portavoz del Grupo Popular.
Gracias, buenas noches. Yo no estoy de acuerdo en una de las cosas de las alegaciones, porque bueno, estaría la documentación del expediente, pero sí que por lo menos usted en acta que no tuvimos acceso hasta el 10 de agosto a todo el expediente. Entonces, nosotros nos vamos a abstener, pero vamos a abstener porque no es un presupuesto que formaba parte de otra corporación. Nosotros no hemos tenido que venir con el presupuesto ni con la fiscalización de ese presupuesto y nos vamos a abstener en la cuenta. Lo que sí queda constancia de que vinimos a una comisión de cuentas con falta de documentación y nosotros esperamos que en sucesivos, sobre todo porque la cuenta general es un tema importante, en sucesivos años podamos tener la documentación, ya que mucha documentación para evaluar, que la tengamos con tiempo, pero aún así nosotros no la tenemos.
Toma la palabra José Farruiz como portavoz del Grupo Socialista.
Sí, buenas noches al corporativo, asistentes al pleno y saludos especiales a todos aquellos que escucharán con interés los temas municipales a través de las ondas de Radio Guareña y redes sociales. El equipo municipal socialista, también equipo de gobierno, va a votar favorablemente a la cuenta general, introduciendo una pequeña aclaración, y es que creo recordar que en aquella comisión la documentación que faltaba, a la que se refiere el portavoz del Partido Popular, fue una memoria a cargo de intervención que se envió justamente acabada la comisión. Fue un informe que quedaba pendiente de intervención y me consta que se envió porque a mí me llegó un correo en esa misma noche. Creo que esa fue la única documentación que faltaba ese día. Votaremos a favor.
Suficientemente debatido este punto del orden del día, se somete a votación. Abstenciones, Grupo Popular, Unidas Podemos, votos a favor, Partido Socialista, con lo cual queda aprobado el punto número 2 del expediente 1168/2019, aprobación cuenta general del ejercicio 2018. Pasamos así al punto número 3, expediente 1645/2019, modificación de crédito en su modalidad de suplementos de crédito por gastos plurianuales para la contratación de un gerente de dinamización comercial. Toma la palabra Manuel Caro como secretario de este ayuntamiento.
Bueno, esta proposición planteada por la alcaldía fue también dictaminada favorablemente por la Comisión de Hacienda y Presupuesto Especial de Cuentas el día 24 de septiembre. Lo que viene a adoptar el acuerdo de aprobar inicialmente expediente de modificación de crédito 1642/19 del presupuesto en vigor, la modalidad de suplemento de crédito financiado con cargo a recursos ordinarios de cada uno de los ejercicios afectados, porque el gasto plurianual tenéis ahí las tablas, y lo que se trata es aprobar inicialmente y publicarlo en el boletín oficial de la provincia por el tiempo preceptivo.
La palabra Mera Soledad era como concejal responsable y presidente de dicha comisión.
Muchas gracias. Mediante la orden de 13 de diciembre del 2018 se convocan ayudas para la contratación de gerentes para la dinamización comercial en Extremadura mediante concurrencia competitiva. La Junta de Extremadura resolvió favorablemente conceder al Ayuntamiento de Guareña la cantidad de 56.250 euros como parte de la inversión para la contratación, incluyendo salario y seguridad social, correspondiente al 75% de dicha inversión, siendo la aportación del Ayuntamiento del 25% restante. Esta contratación tiene una duración de 3 años, comenzando el día 1 de julio de 2019. La previa contratación se llevó a cabo el oportuno proceso de selección con los requisitos que exigían para dicho puesto de trabajo. Una vez puesto un poco los antecedentes, pues el punto del orden del día consiste en la aprobación del gasto plurianual para los ejercicios 2019, 2020, 21 y 22, de la aportación municipal correspondiente al 25% de la inversión aprobada. Esto es 3.125,80 euros para el ejercicio 2019 y 2022. Ya como he comentado antes, la contratación comenzó el 1 de julio de este año y de 6.249,99 euros para el ejercicio 2020 y 2021, con un importe total en las cuatro anualidades de 18.751,58. Por considerar que es muy beneficioso para el comercio y el desarrollo económico del sector en nuestra población, contar con la figura de esta gerente comercial y teniendo subvencionado un montante importante por parte de la Junta de Extremadura para esta gestión de desarrollo comercial de Guareña, pido el voto favorable de la aprobación del gasto plurianual de la aportación municipal para esta contratación.
toma la palabra José Antonio Farrona.
Bueno, tras la comisión realizada al respecto, donde se recibió toda la información oportuna, y confiando en el trabajo que va a realizar este técnico, esta técnica, con respecto a la dinamización del comercio local, Unidas Podemos por Guareña va a votar a favor de esa modificación presupuestaria. Muchas gracias.
Toma la palabra Miguel Ángel Nieto como portavoz del Grupo Popular.
Gracias. Estamos totalmente de acuerdo que la figura de un gerente dinamizador comercial es necesaria. El comercio minorista está sufriendo mucho en estos últimos años por varias amenazas. Primero la crisis económica, de la que incluso todavía no hemos llegado a salir, ya se está vistando otra. El tema de la despoblación también le está afectando mucho, y el tema del comercio electrónico. El Partido Popular va a acompañar al Ayuntamiento en todas las iniciativas que tengan que ver con la lucha de población, con la creación de empleo, de riqueza y con las necesidades que tengan los ciudadanos de Guareña. Ahora bien, en comisión lo dijimos y lo recalco ahora, tenemos muchas dudas sobre un poco el procedimiento que se ha llevado a cabo. No hemos podido tampoco solucionarla con el técnico, pero tengo alguna duda, no sé si igual la concejala no puede responder, porque traemos una modificación de crédito ahora, pero no sé si esta figura ya lleva trabajando tiempo, si no lleva trabajando. En uno de los informes de intervención hablaba de reconocía que no había crédito adecuado y suficiente, entonces no sé si ya ha empezado a trabajar esta figura, si ha cobrado o no ha cobrado, de qué partida ha cobrado. Podría ser una de las cosas que a lo mejor podíamos tener un poco de dudas. Y luego, por otro lado, el procedimiento, no sabemos si la figura de un suplemento de crédito que obliga a una posesión pública a lo mejor demora, o se podría hacer a través de una generación de créditos por ingreso. Entonces, como tenemos algunas dudas del procedimiento, si nos la aclara, podríamos votar a favor. Si no, de momento nosotros abstención, más que nada por la forma y no por el fondo, o sea, dejando claro que nosotros estamos de acuerdo.
Toma la palabra José Ruiz.
Sí, el Grupo Municipal Socialista entiende de la importancia de generar empleo estable y, en este caso, a su vez, que va a repercutir en generar mucha más dinamización comercial, sobre todo para pequeñas y medianas empresas. Como consecuencia de esa dinamización, generación de más empleo y desarrollo, con un coste menor de ese salario, que es del 25% del mismo, ya explicado suficientemente por la delegada, nuestro voto será favorable.
Para aclarar la cuestión del tema del procedimiento administrativo sobre si viene de modificación de crédito o existencia, o de dónde vienen los créditos para digamos, anexarnos al convenio con la Junta de Extremadura, María Soledad Gera va a tomar la palabra.
Sí que es cierto que no era un gasto contemplado, puesto que, como he comentado antes, en diciembre de 2018 salió la orden, era por concurrencia competitiva, con lo cual nosotros para el ejercicio 2019 no teníamos previsto lo que es ese gasto. ¿Qué es lo que ocurre? Empezó a trabajar el 1 de julio, por supuesto que se le ha pagado, se hizo una modificación de crédito, son cuentas que están vinculadas dentro del mismo área. Para el ejercicio 2019 era lo que he comentado antes, 3.125,80 euros. Esa modificación no precisa traerse a pleno, sino a través de un decreto en este ayuntamiento, con lo cual está cubierto. Para el ejercicio 2020, 21 y 22 se consignará dentro del presupuesto de cada ejercicio que se apruebe.
Por la Comisión Municipal de Urbanismo celebrada el pasado 24 de septiembre, como ya expliqué, en el pasado pleno celebrado el 24 de mayo, fue la anterior legislatura, se aprobó inicialmente el proyecto fase primera de adecuación de instalaciones deportivas municipales del Polideportivo de Guareña. Dicho proyecto fue redactado, como dije, por Juan Manuel Román Mostazo y tenía un importe total de 459.982,69 euros. Tuvo puesto al público, no hubo ninguna alegación ni reclamación a través de la sede electrónica municipal, pero como consecuencia de la tramitación de los informes sectoriales autonómicos, en concreto de Dirección General de Medio Ambiente, no ha puesto ninguna pega, ha dicho que estaba todo correcto, pero ha sido el organismo competente de Cuenca, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que ha dicho que había que alargar un poco lo que es el tramo del arroyo Cebrián. Entonces, como consecuencia de ese informe sectorial, el proyecto se tiene que incrementar pues de 459.000 a 466.000. De lo que se trata es de aprobar el modificado número 1 y de someterlo a información pública para lanzar ya automáticamente la licitación de estas obras, que tienen que estar iniciadas antes de que finalice el año.
Bueno, ya lo ha explicado perfectamente Manuel Caro como secretario a qué se debe la modificación del proyecto original y debe ser aprobado en pleno para que pueda salir la licitación lo más inmediatamente posible. Toma la palabra José Antonio, portavoz de Podemos.
Esta modificación entendemos que es para un requerimiento para la posterior aprobación del proyecto, ¿no? Para la realización del proyecto. Nosotros, Unidas Podemos por Guareña, está a favor de cualquier mejora de instalaciones deportivas, pero lo que no estamos de acuerdo y no estamos a favor es de la urgencia con la que este tema se llevó a cabo en su día. De hecho, los anteriores representantes de nuestro grupo no estaban de acuerdo tampoco, creo que abandonaron el pleno, ¿sí? Entonces, pues, creemos que esta modificación presupuestaria puede que sea llevada a cabo por las prisas, ¿no?, con las que se trató en su día, no se contó con ese factor. Nosotros pensamos que sí, que por la prisa con la que se llevó a cabo, y por ese motivo votaremos en contra. No por el proyecto a realizar, sino por la forma en que se ha llevado a cabo. Muchas gracias.
Toma la palabra Miguel Nieto, portavoz del Grupo Popular.
Bueno, un modificado proyecto que se aprobó también en la anterior corporación, y nosotros además estamos totalmente de acuerdo. Creemos que es necesario y es urgente que nuestros hijos puedan hacer deporte o el deporte que les gusta en unas condiciones óptimas. También queremos dar la enhorabuena a toda la gente que lo ha hecho posible, el Ayuntamiento, Diputación, al club, a los padres, a todo el mundo, porque creemos que es una infraestructura que es necesaria. Conocemos las exigencias de Confederación y además creemos que es posible llevarlo a cabo y demás. Coincido con el compañero de Unidas Podemos. Ustedes trajeron este proyecto 48 horas antes de poner voto en la urna. Que no pasa nada, que mientras antes se haga mejor. Pero ustedes dijeron, oye, en 15 días se licita, en 15 días se adjudica, en 4 meses está hecho, debería estar hecho ya. Se ha puesto reparo, entonces vamos a votar a favor con tal de que lo hagan cuanto antes. Háganlo de una vez. Háganlo. Es decir, yo entiendo que en campaña electoral muchas veces a lo mejor decimos, oye, vamos a intentar prometer, bueno, pues vamos a hacerlo de verdad. Eran 5 meses, lo que se contaba el día 24 de mayo, es decir, nos quedaría menos de un mes para que estuviera terminado y todavía no se ha movido un papel. Entonces, se lo vamos a votar a favor, a pesar de, insisto, de que se trajo en campaña electoral, a pesar de que incluso el proyecto se cargó una partida que no tenía que ser, bueno, en fin. Aún así, votamos a favor y seguimos votando a favor. Es decir, creemos que es una infraestructura necesaria y nosotros, en todo lo que sea bueno para el pueblo, votaremos a favor.
Sí, el Grupo Municipal Socialista va a votar a favor, recordando que esa modificación viene por otra entidad que no es el Ayuntamiento de Guareña, una modificación por parte de Confederación Hidrográfica a la que tenemos que ajustarnos sí o sí, y para dar tranquilidad al pueblo de Guareña y en este caso suscribiendo las palabras del señor Nieto, lo vamos a hacer sí o sí. Votaremos a favor.
Ustedes se muestran la votación. Sí, de hecho estaba todo previsto para que todos los plazos fueran corriendo y a día de hoy estuviéramos ya casi que con la obra acabada. El problema es que Confederación interpuso un recurso que nos bloqueó el proyecto. sino es lo que traemos ahora, interponer el recurso diciendo que hay que hacer una ampliación del arroyo, con lo cual hay que modificar el proyecto, que si no lo hubiéramos hecho en aquellos entonces no estaría hecho la modificación del proyecto y estaríamos retrasándolo aún más. Entonces, por ese motivo lo tuvimos que presentar en aquellos entonces, por eso es por lo que se han retrasado todas las obras. Que de hecho ahora probablemente estaríamos hablando de otra cosa, en esta época estaríamos hablando de otra cosa si no hubiera habido ningún recurso por parte de ningún informe sectorial. También hay que decir que los informes sectoriales de Confederación y de otras administraciones pues tardan mucho tiempo en venirnos y en darnos salida y un largo etcétera. Y esto es lo que está demorando esto en contra de nuestra voluntad, que si fuera por nosotros, evidentemente, yo vamos por todos los que estamos aquí presentes, pues esto hubiera avanzado bastante más. Bueno, suficientemente he debatido este punto del orden del día. Votos en contra, Unidas Podemos. Votos a favor, Grupo Popular, Partido Socialista, con lo cual queda aprobado el expediente 684/2019 de aprobación, modificación número 1 del proyecto Obras de Ecuación e Instalaciones Deportivas Municipales del Polideportivo. Pasamos así al punto número 5, que corresponde a las mociones. La única moción presentada es el Grupo Popular. También ha presentado mociones el Grupo Unidas Podemos. Una vez debatida la moción del Grupo Popular, sometemos a votación la urgencia de Unidas Podemos y empezamos el debate de las mociones de Unidas Podemos. Toma la palabra Miguel Ángel como portavoz, como ponente de la moción del Grupo Popular.
Bien, muchas gracias. El yacimiento arqueológico Casa del Turuñuelo, dentro de nuestro término municipal, está considerado como el más importante de nuestro país en los últimos años. Recientemente fue galardonado por la Fundación Palar con el primer Premio Nacional de Arqueología y Paleontología, algo que permitía proseguir con los trabajos de excavación y que ha provocado aparecer en numerosos medios de comunicación nacionales e internacionales, con el consiguiente prestigio que ofrece para nuestra localidad y la visita de personalidades a dicho yacimiento. La reciente noticia conocida a través de los medios de comunicación sobre la paralización de la excavación arqueológica en el yacimiento Casa del Turuñuelo nos ha producido una enorme preocupación por los motivos alegados en dicha información, donde se alegaba que los trabajos llevan paralizados casi un año por un problema económico con la propiedad de la finca. La paralización de los trabajos en el yacimiento Casa del Turuñuelo pueden provocar un retraso en su apertura al público, que estaba estimada por los investigadores para unos 6 años aproximadamente. El impacto mediático, turístico y económico que ello podría traer a nuestro ayuntamiento nos invita a todas las fuerzas políticas de esta corporación a trabajar para encontrar una solución cuanto antes. La razón esgrimida por la Junta de Extremadura sobre las discrepancias económicas con la propiedad del terreno no pueden ser un impedimento para que continúen las excavaciones, toda vez que el Gobierno de España debe a nuestra comunidad aún más de 200 millones de euros de las liquidaciones a cuenta de este año y el Gobierno autonómico se niega a reclamárselas. Por todo ello, solicito al resto de los grupos que instemos a la Junta de Extremadura a realizar las acciones pertinentes para que, a la mayor brevedad posible, puedan reanudarse los trabajos de excavación en el yacimiento arqueológico Casas del Turuñuelo. Nada más.
Toma la palabra José Antonio Farrona.
Estamos totalmente de acuerdo en la exposición realizada por el Partido Popular y en la necesidad de agilizar la investigación, la excavación, para poder dar a conocer todos los detalles y poder disfrutar de este paraje lo antes posible, un espacio único que tenemos la enorme suerte de que se encuentre en nuestro término municipal. Votaremos a favor de esta moción.
Toma la palabra José Ferruiz.
Sí, el yacimiento arqueológico de Casa del Turuñuelo significó un hito sin precedente para nuestra localidad. Al estar localizado en nuestro término municipal, se abre para Guareña un horizonte espectacular de futuro, sobre todo en los ámbitos de la cultura, del turismo y sobre todo el desarrollo económico-social que lleve aparejado. Tras cada hallazgo, cada descubrimiento, cada investigación del yacimiento cobran mayor importancia y mayor relevancia. Fruto de ello son los ecos internacionales y nacionales que nos llegan, la consideración casi unánime de que nuestro Turuñuelo es el yacimiento tartésico más importante de Europa. Como toda buena noticia, como todo buen hallazgo, también tiene sus sombras. Y en este caso, la paralización de las excavaciones, que no de las investigaciones, pues estas han seguido durante todo el año, labor que forma parte también de la campaña, se debe a un desacuerdo por el precio de la parcela en sí, que como titulaba un medio de comunicación nacional al respecto, para mí bastante acertado, decía: la más mezquina de las ambiciones paraliza el curso normal de las excavaciones. Por eso, desde este equipo de gobierno no se cree en ninguna razón más que ese desacuerdo puntual, momentáneo, por el pago excesivo que se solicita de un terreno que, si fuera tasado con normalidad a día de hoy y teniendo en cuenta todas las circunstancias, no llegaría ni por asomo al precio que la Junta ha ofrecido a sus dueños. No sería de justicia ni sería una legalidad, en cierta manera, nuestro entender, que se incurriera en un grave error de justiprecio, recordando el deber y la responsabilidad de la Junta de Extremadura de administrar correctamente el dinero de todos los extremeños. Votaremos a favor de la moción, como no puede ser de otra manera, porque además he de recordar que este equipo de gobierno, con el delegado de Cultura y el alcalde a la cabeza, buscan a diario y aprovechan cualquier oportunidad para poner encima de la mesa, de donde sea, la necesidad de retomar las excavaciones, allá donde se esté jugando el futuro del yacimiento de Casas del Truñuelo. Sin nada más que añadir, nosotros anunciamos nuestro voto favorable.
Antes de cerrar el ponente de la moción, solo unas pequeñas palabras. Una es que dependa de los 200 millones, supuestos 200 millones de euros que debe el Estado a la Junta de Extremadura para realizar la compra, sino que, como bien dice, se trata de un desvío entre la tasación realizada sobre la parcela, que puede ser variable en un cierto porcentaje por la cuestión de oportunidad. Evidentemente no es lo mismo una parcela que tiene un yacimiento dentro de su terreno a una parcela que sea de regadío y sea destinada especialmente más que a la explotación, ¿vale? Eso es cuantificable, tasación más porcentaje de cuestión de oportunidad puede ser algo variable, pero cuando ya se dispara el precio por aprovechar esa oportunidad para que el propietario intente, digamos, sacar el máximo rendimiento económico a esa venta, se produce, a la Junta le cuesta mucho justificar esa cantidad de dinero de cómo realizar el pago, pero evidentemente estamos de acuerdo con la moción presentada por el Grupo Popular. Sin duda alguna hay que tramitar esto lo más pronto posible, siempre y cuando, pues, evidentemente, no se, por la parte de la propiedad, no se llegue a, o no se intente llegar a un abuso. Y como no puede ser de otra forma, vamos a votar a favor.
Bien, yo agradecer el voto a favor del PSOE y de Unidas Podemos. Hombre, también aún no son portavoces de la Junta todavía, puede ser que algún día sí, ¿eh? Entonces no defendamos tampoco la posición de la Junta. En ningún momento de la moción le decimos lo que tiene que hacer, ni si es dinero o si tiene que ser. Hay muchas figuras a través de las que se puede hacer. De momento soy representante del pueblo de Guareña, vamos a defender los intereses del pueblo de Guareña. La Junta tiene muchos altos cargos, compañeros suyos, para defender su posición. Entonces no hace falta que le digamos a la Junta cómo lo tiene que hacer, que para eso tiene mucha gente. Pero insisto, creo que es un hallazgo muy importante para Guareña. Es más, esto nos ha puesto un poco en preaviso y creo que deberíamos sentarnos todos los grupos para ver incluso diferentes vías de explotación una vez que se pueda abrir al público, sobre todo porque aunque esté en el término de Guareña está lejos. Entonces habría que ver la fórmula, a ver cómo lo podemos hacer para que sea rentable también para lo que es la ciudad de Guareña. Gracias.
Suficientemente debatida la moción correspondiente al yacimiento arqueológico del Truñuelo, que tiene como título la petición a la Junta de Extremadura para que se haga con los terrenos de la Casa del Truñuelo. Votos a favor, se aprueba por unanimidad por todos los grupos políticos. El Grupo Unidas Podemos ha registrado dos mociones para ser debatidas, las vamos a someter a votación la urgencia. La primera es solicitar a la Junta de Extremadura, Diputación de Badajoz, la construcción de una carretera que una Guareña con Torre Franeda. Votos a favor de la urgencia, se aprueba por unanimidad por todos los presentes. Toma la votamos también la urgencia de la otra moción, accesión a la plataforma para el desdoblamiento de la carretera 430. Voto a favor de la urgencia, se aprueba por unanimidad por todos los grupos políticos. Empezamos con la por la moción solicitada a la Junta de Extremadura y a la Diputación de Badajoz la construcción de una carretera que una por ella con torre frenera. Toma la palabra el ponente de la moción, José Antonio Farrola.
La distancia física entre Guareña y Torrefrenera, en línea recta más o menos, sería aproximadamente de unos 14 kilómetros. Sin embargo, esta distancia se multiplica por 2 aproximadamente en cuanto a la actual comunicación por carretera. Esta distancia ha sido uno de los motivos por el que los vecinos de uno y otro núcleo han tenido muy pocas relaciones personales, laborales, comerciales, culturales, deportivas, etcétera. Creemos que ese ha sido el principal motivo. Esta situación sería diferente si hubiese habido una comunicación directa entre ambos núcleos, la cual hubiese permitido la existencia de esa fluidez de relaciones. Esta interrelación de vecinos permitiría conocer las realidades de uno y otro núcleo, siendo sumamente positivo para ambos municipios. Aparte de los beneficios sociales que conllevaría la facilidad de comunicación, se sumaría el beneficio económico, al tener una salida directa hacia el nudo de comunicaciones A5 y Nacional 430. A ello se sumaría también acortar el desplazamiento de los trabajadores agrícolas de las zonas mencionadas hacia las explotaciones y centrales hortofrutícolas. La construcción de una carretera Guareña-Torrefrenera es una demanda histórica que todos los grupos políticos locales, o casi todos, han llevado en los programas electorales a lo largo de los 40 años de ayuntamientos democráticos. Desde el Grupo Municipal de Unidas Podemos por Guareña creemos que ahora es un buen momento de sentar unas bases para que sea una realidad. Con el inicio de los trabajos de concentración parcelaria de las arenas Odesa de Guareña, se deberían sentar las bases para iniciar el proyecto de ejecución de la construcción de la carretera que una Guareña y Torrefrenera. Con ello, se evitarían muchas expropiaciones y problemas futuros para la construcción de dicha carretera. Por ello, solicitamos el voto favorable del Pleno para solicitar y exigir a la Junta de Extremadura y a Diputación de Badajoz que, mediante las formas administrativas correspondientes, inicien el estudio, proyecto y posterior ejecución de una carretera que una a las localidades de Guareña y Torrefrenera, aprovechando el momento actual de concentración parcelaria, el cual evitaría en el futuro expropiaciones y otros impedimentos y trabas administrativas. Por ello, pedimos el voto favorable. Muchas gracias.
Tomaba la palabra Miguel Ángel Nieto.
Sí, gracias. Como había dicho el compañero Unidas Podemos, se ha debatido muchas veces, se ha aprobado muchas veces y estamos todos de acuerdo. Hombre, podemos hacer algo más, aparte de aprobarlo y que sea un brindis al sol, aprovechando que tenemos un corporativo que está en la Diputación de Badajoz, que llama el despacho de al lado e intente hacer algo de presión, porque tenemos más opción que a lo mejor hace unos años. Pero vamos a votar a favor.
Toma la palabra, Josefa Ruiz.
Sí, el Grupo Municipal Socialista va a votar a favor. Va a votar a favor siempre porque estaremos del lado de nuevas infraestructuras que propicien mejora al término municipal de Guareña, que propicien acercamiento entre los dos núcleos de población, que propicien también pues una buena comunicación tanto para los agrícolas como para otras empresas o para ciudadanos en general. Quiero recordarle que este deseo se manifestó así en la reunión que se tuvo como consecuencia de la firma del protocolo entre las dos núcleos de población, Guareña y Torrefrenera. Se la hicimos llegar al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en su despacho como una de las medidas posibles de acercamiento. En esto el equipo de gobierno no tiene nada más que decir. Sí que es verdad que, como bien dice el portavoz del Grupo Popular, a veces las mociones se plantean y pueden ser brindis al sol. Esto me refiero para que nos suene a todos cuando planteamos las mociones, pero en este caso nosotros estaremos siempre a favor de cualquier infraestructura que venga a sumar progreso para el término municipal de Guareña. Votaremos a favor.
Suficientemente debatido este punto, cierra la moción el ponente
nada más que agradecer el voto favorable de los corporativos y que pensamos que hay que hacer un sobreesfuerzo para llevarlo a cabo para que de esta manera hagamos esa vía de comunicación tan importante y tan necesaria entre el pueblo de Guareña y la entidad local menor de Torrefrenera. Muchas gracias.
Votos a favor de la moción que tiene como título solicitar a la Junta de Extremadura y a Diputación de Badajoz la construcción de una carretera que una Guareña y Torrefrenera. Se aprueba por unanimidad por parte de todos los corporativos.
Nacional 430 Badajoz-Valencia constituye un eje de comunicación peninsular entre Lisboa y Valencia. Esta carretera comparte trazado con la A5 hasta Torrefroneda. Desde allí discurre sin desdoblar durante 200 kilómetros aproximadamente hasta Ciudad Real. Por la importancia del eje peninsular Lisboa-Valencia, esta carretera soporta un gran tráfico de vehículos pesados a diario, así como el tránsito de vehículos ligeros y agrícolas, sobre todo por el tramo de Las Vegas Altas, llegando a tener una secuencia media diaria de unos 4.500 vehículos. Estos motivos, unidos a los múltiples cruces peligrosos, poblaciones por las que cruza, etc., hacen de la misma una carretera muy peligrosa, la cual cuenta con un historial de accidentes que se han cobrado ya demasiadas vidas humanas, unas 40 en la última década. Por todo ello, se crea en su día una plataforma a la que se unen más de 50 pueblos de las provincias de Badajoz y Ciudad Real, de diferentes signos políticos, que reclaman el desdoblamiento de la Nacional 430 y su conversión en autovía, proyecto que aparece por primera vez en los presupuestos generales del Estado del año 1998. Con el desdoblamiento y su conversión en autovía, se beneficiarían no solo las zonas por donde discurre, sino que sería un beneficio aún mayor para la región, la puesta en valor de la plataforma logística de Badajoz, el puerto mercante portugués de Sines, la conexión por carretera entre la tercera y cuarta zona metropolitana de la península, hace que se abran nuevas perspectivas económicas. Desde el Grupo Municipal de Unidas Podemos por Guareña entendemos que al discurrir la carretera Nacional 430 por nuestro término municipal y siendo desde la entidad local menor de Torrefroneda desde donde se iniciaría su desdoblamiento, afecta significativamente a vecinos de nuestros pueblos. Por ello, solicitamos el voto favorable de este Pleno para la adhesión de nuestro pueblo a la plataforma por el desdoblamiento de la carretera Nacional 430 y el apoyo a cuantas acciones realice, además de instar a los órganos correspondientes a realizar las acciones necesarias para llevarlo a cabo. Muchas gracias.
Tengo la palabra a Miguel Ángel Neto como portavoz del Grupo Popular.
Sí, gracias. Es un tema que lleva 20 años sobre la mesa. Yo algunas veces, con este tema, quizá lo que falta es voluntad política, no argumento. Y voluntad política ahora mismo poca. Lo digo porque el problema de esa autovía es que no se ponen de acuerdo por el trazado, si va por arriba o va por abajo. Entonces, igual a quien había que instarnos a la Junta, si no había que instar al Partido Socialista, que es quien está gobernando en España, en Castilla-La Mancha y en Extremadura. Si tres del mismo partido no se ponen de acuerdo para salvar vidas, que es lo que está pasando en esa carretera nacional, pues poco podremos hacer. Esperemos que a partir del 10 de noviembre cambie un poco la historia, pero yo creo que entre Castilla-La Mancha y Extremadura, que tienen mayoría absoluta los dos, se podrían poner de acuerdo para hacer el trazado de una vez, pero creo que lo que falta es voluntad política. Votaremos a favor.
Toma la palabra, José Ruiz.
Sí, como hemos ratificado la moción anterior, la propuesta que el equipo de gobierno estar a favor de cualquier infraestructura de mejora, mejora común, mejora de transporte, económica, social, de lazos entre pueblos, lo que hemos expuesto en la moción anterior valdría perfectamente para esta, y más con los beneficios que tendríamos con la reconversión en una autovía, y en este caso tan cercana al núcleo poblacional de Torrefresneda, término municipal de Guareña. Últimamente, una vez he tenido poco tiempo, porque la moción ha sido registrada también con poco tiempo, pero he estado leyendo acerca de esta plataforma a la que se han estado sumando varios ayuntamientos, la CREX, ciertos empresarios, y que incluso el Pleno de la Asamblea de Extremadura hace cuestión de una semana votó a favor de una propuesta de pronunciamiento al Gobierno de España sobre este tema. Nosotros como ayuntamiento vamos a votar a favor de la moción, vamos a estar siempre del lado de esta creación de nuevas infraestructuras, pero sí que quiero hacer la salvedad, porque puede parecer que la culpa de que ese proyecto no salga, o incluso a mí personalmente me ha parecido como las muertes acaecidas en esa carretera sea culpa solamente de los gobiernos del PSOE, quiero recordar que hace 4 años había otro gobierno, otro color de gobierno en España, gobernaba el Partido Popular. El Partido Popular también ha gobernado a la par con el gobierno de España Extremadura, y este equipo de gobierno y el Partido Socialista creo que no va a responsabilizar de lo que usted está responsabilizando aquí hoy a su partido. Entiéndame que es así, si ponemos encima de la mesa responsabilidades de gobierno, tanto su partido como el nuestro han tenido oportunidad, y en este caso creo que no es una responsabilidad única y exclusiva del Partido Socialista. Nosotros votaremos a favor de la moción. El Ayuntamiento de Guareña, su equipo de gobierno, pondrá su granito de arena para conseguir este objetivo, y nada más que añadir, señor presidente. Votaremos a favor.
Siguiendo los tres portavoces, evidente que hay que hacer todo lo posible para poner un asunto. Han pasado diferentes grupos políticos por las diferentes administraciones autonómicas y nacionales y no se ha visto avance prácticamente de ningún tipo. Y esto se tiene que poner una solución lo más inmediatamente posible, y este ayuntamiento va a poner su grano de arena aprobando esta moción por parte de todos los grupos políticos, como así lo hemos manifestado, como no puede ser de otra forma. Quizás la justificación que vean cuando se hace una autovía, una carretera, y las diferentes infraestructuras necesitan los informes, no necesitan, sino también se apoyan en los informes técnicos. Quizás esos informes técnicos para priorizar otra serie de obras en otras comunidades autónomas, quizás se aprovechen de la diferencia poblacional, siendo una de las regiones con menos población y con menos kilómetros por habitante, de las que menos, ¿no? Pero sin embargo tenemos una cosa que es muy positiva para nosotros, que son las mercancías. Somos uno de los principales productores de frutas de hueso, uno de los principales productores de tomate y uno de los principales productores de frutas y hortalizas de España, por no decir que somos de los mejores haciéndolo. Y sin embargo somos de los mejores haciéndolo porque se estima aproximadamente que el coste, cuando se vende un kilo de fruta, un kilo de hortaliza, solamente hay una carga de un 4% en materia de coste de transporte. En Extremadura puede llegar a alcanzar el 10%, y esto es debido principalmente a las redes de transporte. Una de ellas quizás sea también el ferrocarril, otra de las que no tenemos, y esto sea lo que haga que aumente. Quizás cuando tengamos, si somos competitivos en el mercado de las frutas y de las hortalizas con estos incrementos, cuando tengamos estas infraestructuras y compitamos de tú a tú con otras comunidades autónomas, creo que Extremadura será muy potente en este sector, más de lo que sin duda cabe en esta materia. Y además, como bien refleja en su moción, teniendo ahí el puerto de Sines, el puerto de aguas profundas más grande de toda Europa, un puerto de mercancías por donde pueden entrar todas las mercancías, las grandes mercancías, que pueda abastecer a gran parte de Europa, principalmente y recomendablemente por ferrocarril, que es uno de los principales ahorros de coste. Y hacia donde tenemos que, hoy podemos tener todos los grupos políticos, podemos tener nuestros debates, nuestros más, nuestros menos, pero hay cosas que tenemos que ir unidas como son estas, porque no estamos compitiendo entre nosotros, entre grupos políticos, estamos compitiendo entre comunidades, y aquí este ayuntamiento lo tiene claro, no lo tiene clarísimo, aprobando esta moción. Le doy la enhorabuena por presentar esta moción, como no puede ser de otra forma, y por supuesto a la corporación por aprobar por unanimidad este punto que vemos todos bien claro que es necesario para nuestra comunidad y por supuesto para los municipios que nos vemos afectados.
Ya solamente por aclarar, a la portavoz del PSOE no le responsabilizo. De hecho, las autovías se hacen para mejorar la seguridad y evitar fallecidos. Si me he explicado mal, lo rectifico. Es decir, yo no responsabilizo al PSOE. Si le responsabilizo ahora de hacerlo. Es decir, el candidato al PP, sí, y hace 50 años estaba Franco. Responsabilizo ahora. Por eso digo que instemos ahora al PSOE, porque es quien está, que no. A ver, que yo no culpo de que no se haya hecho al PSOE en estos 20 años, pero sí le pido ahora que lo haga. Entonces, que no quiero. Es por aclararlo, básicamente, porque. Igual que parecía que los muertos yo te lo estaba echando, parecía que será culpa seguramente de los dos o de tres, pero de nada nos vale reivindicarle a Mariano Rajoy ahora que nos haga la autovía. Habrá que reivindicárselo a quien esté, o a Pablo Casado dentro de mes y medio seguramente, pero por lo menos que lo tengamos claro, porque no quería, no voy a pagar la responsabilidad, sino al hecho de que hay que exigírselo a quien está ahora, no a quien ha estado. Y luego una referencia, la autovía no nos va a hacer más competitivos con el tema del transporte de la fruta y demás. El tren, que también hay que pedírselo a ellos, o sea, me refiero, que el ser competitivo no lo va a dar el tren porque el tema del gasoil está por las nubes. Habrá que pedírselo también, puede ser, a ver si nos sumamos también a la manifestación, si la hacen en Madrid o en Cordovilla de Nácara, donde la quieran hacer este año. Nada más.
Cierra el ponente la moción.
Agradecer el voto favorable de los corporativos y nada más, decir que ese eje peninsular ligó a Valencia. Mostraría al resto del país la importancia de los ejes centrales por encima del, por ejemplo, eje mediterráneo o cualquier otro que nos quieran vender que carece realmente de un funcionamiento eficaz. Muchísimas gracias.
¿Votos a favor? Presentada por el Grupo Unidas Podemos, que tiene como título Accesión a la Plataforma para el Desdoblamiento de la Carretera Nacional 430. Se aprueba por unanimidad por parte de todos los grupos políticos. Pasamos así, ya leídas todas las mociones, presentadas todas las mociones, pasamos así a las actividades de control, al punto número 6, dar cuenta de informes de intervención, en concreto acuerdos contrarios a reparos del ejercicio 2018. Tomo la palabra Manuel Caro como secretario en ausencia de Andrés Sánchez como interventor del evento.
Ya os he hecho entrega de esta documentación hace bastante tiempo. Es de dar cuenta al Pleno la obligatoriedad que tiene la intervención municipal de comunicar al Tribunal de Cuentas si hay algún reparo. Como tenéis ahí constancia, de acuerdos contrarios a reparos formulados no hay ninguno. Expediente con omisión de fiscalización previa tampoco, ni anomalías por ingreso tampoco. Tenéis ahí el informe negativo de la intervención municipal rendida al Tribunal de Cuentas el 14 de abril de este año. No se había traído a pleno, pero sería necesario traerlo ya. Esto no se vota, simplemente dar cuenta.
Pasamos al punto número 7, dación de cuenta de las resoluciones adoptadas por la alcaldía y las concejalías que ostentan delegación de competencias desde la celebración de la última sesión plenaria. Parece ser que ha habido un problema con el tema del acceso a la plataforma. Toma la palabra Manuel Caro como secretario.
Bueno, esto como siempre se ve que todos los plenos ordinarios es obligatorio dar cuenta de no solamente decretos de alcaldía, en este caso como hay delegaciones, pues desde el 239 hasta el último, que es el 291, el lunes diré que os mandéis el correo electrónico, pero lo tenéis, que está colgado, que está en la partida de... está colgado, lo he comprobado yo personalmente. Esto simplemente es dar cuenta.
Con el tema del acceso a la plataforma, si hay alguien que tenga problemas para el acceso a la plataforma y descargarse la documentación, entiendo que es conveniente pues acercarse a secretaría o al informático, ¿no? Y que explique cómo acceder o si... si requiere certificado digital o
es una pestañita que pone documentación, una carpetita amarilla donde pone, tiene el orden del día, es que no es en documento, es en datos básicos, está el orden del día, acta, y al lado pone una carpetita, pone documentación, clicas ahí y ahí está. Lo he visto yo personalmente, están los decretos, que son tantos que están en tres archivos. Viene de tal número a tal número, son cuatro archivos, porque el último tiene dos decretos, solo yo le digo a Lucía que siempre haga el corte con el decreto de convocatoria, para que no se líe ella.
Pasamos al...
datos básicos. ¿Te aparece, no? Está ahí. Está. Vale. Aquí veía documentación. Documento. Es que no es un documento, tanto básico, viene el orden del día.
Bueno, acabado el apartado de actividades de control, pasamos a ruegos y preguntas. Se han registrado preguntas por parte del Grupo Popular y del Grupo Unidas Podemos. El Grupo Popular realiza las preguntas. Una vez leídas las preguntas, pues contesta a cada uno de los concejales correspondientes.
¿Cuándo el tirón? Vale, primera pregunta. ¿Qué acciones han llevado a cabo sobre el estado de la farola de la Plaza de España tras el ruego que realizamos este grupo municipal el pasado mes de julio? La segunda, ¿qué es debido a que no hayan actuado para solucionar el lamentable estado que presenta el pabellón municipal un año después de que este grupo lo haya denunciado en público? ¿Tienen pensado hacer algo? ¿Espera que se caiga? Y la última es, ¿qué gestiones han realizado para optar al plan de infraestructura sociosanitaria financiado por la Junta de Extremadura y la Diputación de Badajoz para la reforma de la residencia de mayores? ¿A qué es debido que Guareña no esté incluido en dicho plan, a pesar de que nuestra residencia necesita una reforma urgente? Gracias.
Toma la palabra a los concejales correspondientes.
¿Se escucha bien?
Sí.
Esto siempre tengo yo aquí una polémica. A ver, estamos los cuartos en la lista de espera. Desde donde se quedó el corte, Guareña está en cuarta posición. Entendemos que hay pueblos con infraestructura o que no la tienen o que están en peores condiciones que la que tiene Guareña. Pero aún así nosotros consideramos que Guareña está en muy buena posición. Es verdad que la residencia mayor necesita una reforma, pero bueno, aún así, ¿qué gestiones se han realizado? ¿Se están llevando las gestiones pertinentes? Seguimos los cuartos en lista de espera. Vale.
La palabra al concejal Rubén Martín.
Buenas tardes a los presentes, a los que nos escuchan por la onda y a los que nos siguen por los medios. En cuanto al pabellón, se están realizando ya intervenciones, necesitándose varias fases para ello. Se ha empezado por lo que es la zona del antiguo gimnasio municipal. Si queréis pasar por allí, ya se ha realizado la pintura de allí. Y se irán adecuando y resolviendo la deficiencia siguiendo estas fases. Vale, conforme voy teniendo personal, vamos adecuándonos a ellas. Seguiremos.
Damos la palabra a Juan Carlos Fernández.
Con respecto a las farolas, buenas noches a todos. Con respecto a las farolas, intentamos llevar esta mejora a cabo ya hace tiempo con la licitación de los arreglos de la Plaza de España, que no entraron en, lo metimos como mejora en los pliegos, no lo ofertaron ninguno de los licitadores. Se han pedido ya los presupuestos y están adjudicados los trabajos. Por lo tanto, llevamos trabajando sobre esto para llevarlo de la mejor manera ya durante bastante tiempo.
Una vez respondidas las preguntas, me toca el turno de ruegos y preguntas a José Antonio Farola.
En primer lugar, quería aclarar que la pregunta que tenemos sobre la recogida de basura, vamos a anular el punto 2, habiendo comprobado que los contenedores a día de hoy se encuentran en un estado impecable, están limpios, están en perfecto estado de funcionamiento y la basura no sale por arriba. No como este verano, que nos hemos pegado todo el verano con basura por encima de los contenedores oliendo mal y roto. Pero bueno, queremos retirar el segundo punto de la pregunta por ese motivo, porque hemos comprobado que están en perfecto estado. El primer punto de la pregunta decía que ¿por qué se está recogiendo la basura ahora por la mañana, a las 7:30 de la mañana? Si hay algún motivo especial o sencillamente por el que la empresa lo ha decidido así o por qué. La siguiente pregunta, queremos saber cuándo se van a hacer públicos los gastos y contrataciones de la pasada feria de agosto. Queremos saber también para cuándo tienen pensado convocar la mesa de seguimiento de la residencia de mayores. Queremos saber si esa empresa está cumpliendo con lo que con el pliego de condiciones acordadas respecto a la adjudicación que se realizó en su día. Queremos saber también en qué estado se encuentran actualmente las negociaciones con la entidad local menor de Torfernera tras no firmarse por ambas partes el protocolo propuesto. Y de preguntas, lo hago ahora también. Perfecto. Grupo Municipal Unidas Podemos por Guareña, queremos rogar al alcalde presidente de este ayuntamiento, atendiendo a la problemática acaecida en la pasada feria de agosto, en la que parte de la juventud de nuestra localidad se mostraba molesta con el desarrollo de las actividades para ellos y ellas organizadas, y que así lo demostraron con una recogida de firmas con la que daban a conocer su disconformidad. Queremos hacer llegar el siguiente ruego. Rogamos al alcalde presidente de este ayuntamiento y al concejales delegados correspondientes intentar en el futuro evitar este tipo de situaciones mediante la realización de reuniones previas a los eventos, donde se escuche a las personas interesadas o afectadas, contando además con el tejido asociativo local, grupos políticos con representación y fuerzas de seguridad, protección civil, etcétera, si se estima conveniente. Queremos extender este ruego al resto de concejalías de este ayuntamiento para que nuestro trabajo sea más eficaz y se corresponda con las necesidades reales de la población.
Queremos también hacer una propuesta, viendo que se acerca la fecha de elección de juez de paz. Y la propuesta es la siguiente: atendiendo a la próxima elección de juez de paz y con la única intención de fomentar la participación ciudadana directa en los asuntos públicos y municipales, proponemos al Pleno de este Ayuntamiento que el ejercicio de elección de juez de paz sea a través de votación popular, donde de entre las personas candidatas sea el pueblo quien proponga a la persona que ocupará ese puesto y el Pleno Municipal quien lo ratifique y apruebe, cumpliendo de ese modo con la legislación que lo regula, artículo 101.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice que los jueces de paz y sus sustitutos serán elegidos por el Pleno del Ayuntamiento con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, entre las personas que, reuniendo las condiciones legales, así lo soliciten. Si no hubiere solicitante, el Pleno elegirá libremente. Muchas gracias.
El asunto de la recogida de basura, el cambio de horario, toma la palabra María Luisa.
Buenas noches a todos. La concesionaria solicitó que se cambiara por motivos de conciliación familiar y laboral, y por ese motivo nos ha parecido bien llevarlo a cabo. Estamos en pruebas, no es definitivo todavía, pero si va bien, pues servirá la recogida.
Desde la Consejería de Festejo, con los dos asuntos de tanto la pregunta como el ruego, tomo la palabra Pedro Gil.
Buenas noches a todos los presentes, público, los que nos escuchan a través de la onda. A la primera pregunta que me hace desde Unidas Podemos, de cuándo se van a hacer públicos los gastos y contrataciones de la pasada feria de agosto. Los gastos a que se refiere, los presupuestos, tienen una partida que están aprobadas desde principios de año, ¿no? Y bueno, y las actividades que se desempeñan y todo en la Consejería de Festejo están ahí. Ahora, si lo que se refiere a la pregunta es, en concreto, el presupuesto desglosado de actividad por actividad de la feria, aquí todos los presentes tenemos acceso a dicha información. Luego ya cada uno, si la quiere publicar o no, perfecto. Lo que sí hay que informarle también que a todos los presentes que hay una protección de datos de ciertas actividades que, bueno, a lo mejor es de esa ley, no sería conveniente hacerlo público como tal. Ya sería algo personal de cada uno de los que estamos aquí. Y luego, en cuestión al, creo que era un ruego, ¿no?, a lo que se refería de la juventud que había presentado firmas, aclarar que los jóvenes no han recogido firmas por estar en desacuerdo con las actividades, que, bueno, que no entramos a valorar si gustan más o gustan menos. Sí que se han recogido firmas porque querían un DJ en el botellón. Para eso se han recogido firmas, y eso es lo que estaba, bueno, en algunos locales y bares de esta localidad, ¿no? A lo cual, por ley, está prohibido el botellón de entrada. Y entonces, nada, nos hacen llegar ese desconformidad, y esta concejalía, junto con la de festejo, junto con la de juventud, ya se ha reunido con padres. De hecho, ha habido aquí una reunión hace tres semanas o cosas así, y también nos hemos reunido ya en tres ocasiones con los jóvenes. El compañero Rubén también se está reuniendo también con ellos para intentar llegar a cabo una asociación juvenil, porque evidentemente abre mucho el abanico de acceso a ciertas cosas que ellos nos exigen. Y tanto como a padres y como adolescentes, se nos han recogido todas las propuestas que ellos nos han propuesto. También desde las concejalías le hemos propuesto actividades que están siendo consensuadas con ellos y con sus padres, ya que no dejan de ser menores. Y evidentemente los padres ahí sí que juegan un papel importante. O sea, no podemos prometer cosas que no podemos cumplir luego. Vale.
Toma la palabra Marina con el seguimiento de las residencias mayores.
A ver, mesa de seguimiento, pues todavía entendemos que no hay ninguna razón urgente por la que convocar una mesa de seguimiento, ¿vale? O sea, el pliego de condiciones se cumple, yo me lo he leído y se cumple. Hemos tenido reunión con la directora y los gerentes de la residencia, incluso hemos tenido reunión con la representante de las trabajadoras de la residencia, y de momento se cumple. Entonces, no hay urgencia, ningún tema prioritario por el cual, de cualquier forma, vamos a convocarla antes de que finalice el año. ¿vale? Y respondiendo pues eso a la siguiente pregunta, ¿se, con el pliego de condiciones está cumpliendo la empresa? De momento sí. De todas formas, si a vosotros o a Nieto o a cualquier otro miembro de la oposición, pues os hacen llegar o os consta que no se esté cumpliendo el pliego, pues supongo que lo pondré en conocimiento nuestro y en mi conocimiento en particular.
Toma la palabra de nuevo Pedro Gil, que quiere recalcar una de las cuestiones.
Que, bueno, con respecto a lo que preguntaba de los gastos, que cuando tú quieras, o Miguel Ángel, o el grupo, que podéis sentamos, tenéis mi teléfono, nos sentamos y sin ningún problema tenéis el desglose de lo de la feria, ¿vale? O sea que era el único punto que se me ha olvidado decir.
Toma la palabra José Carrey con el ruego de juez de paz.
Sí, con respecto a la propuesta de elección de juez de paz, como propuesta se la recogemos como propuesta, pero me surgen varias dudas. Por ejemplo, ¿cómo sería esa votación popular? ¿Por redes sociales, presencial? Y otra duda que me surge, aunque pueda parecer un poco chistosa, pero si se presenta Chiquilicuatre, se presenta y sale, ¿de quién es la responsabilidad? Yo creo que como propuesta estaría bien, pero tiene muchos flecos sueltos. De todas maneras, no podemos hacer otra cosa que seguir el procedimiento, la ley a la que usted mismo se refiere en su propuesta, que lo regula el artículo 101.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, deja claro cuál es el procedimiento. El procedimiento es el mismo que citan ustedes. Las personas que estén interesadas en ser juez de paz registran su solicitud formalmente en el ayuntamiento. De entre esa lista de personas que registren esa solicitud de querer optar a ser juez de paz de la localidad, el pleno del ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoría de sus miembros, pues elegirá al juez de paz de entre esas personas. De momento, este equipo de gobierno va a seguir el trámite, va a seguir la regulación que fija ese artículo, pero como propuesta, ya le digo, nos surgen varias dudas por los flecos sueltos que tiene.
Antes de responder a la pregunta con respecto al protocolo de Torre Freneda, yo entiendo que va con toda la buena intención del mundo, por supuesto, la elección o la designación de juez de paz, que sea de forma popular, pero la ley dice que es responsabilidad de la corporación municipal. Pero siendo responsabilidad de la corporación municipal de la designación, pues es complicado alternar o combinar las dos opciones, ¿no? O sea, la designación y luego que seamos nosotros los que aquí tomemos la responsabilidad, digamos, de alguna de las formas de las decisiones que, no de decisiones, sino de las tramitaciones, porque puede haber todas las una que no está tan claramente establecido, como por ejemplo unas elecciones como las que va a haber el 10 de noviembre, que están reguladas perfectamente con los funcionarios, con los retratarios públicos. Una de dos, pues se nos puede plantear si lo podemos intentar hacer de esa forma, que sería algo muy costoso. Evidentemente, previo a esa elección habría que llevar unos informes de cada uno de los que conforma, quién entraría o quién no entraría en ese procedimiento de selección por validez o no validez del candidata o del candidato, y un largo etcétera, para que, digamos, esto se pudiera llevar a cabo. Entendemos que si la ley recoge que es responsabilidad del pleno de la corporación municipal, pues es responsabilidad y tampoco podemos derivar esa responsabilidad. De otra forma, entiendo que la propuesta va en el buen sentido, es una forma de elección y una propuesta que se puede entender así. Con respecto a la pregunta del protocolo no firmado con Torre Freneda. Sí, con Torre Freneda está firmado el protocolo, lo que no está firmado es el acuerdo administrativo entre ambas entidades. No se han vuelto a retomar las reuniones entre ambas administraciones, entre todas las administraciones, Diputación, Junta de Extremadura, Ayuntamiento de Torre Freneda, o Ayuntamiento de Guareña y entidad local menor de Torre Freneda, porque, si no mal recuerdo, la directora general fue nombrada la semana pasada, Administración Local, que es la responsable.
Antes de ayer.
Fue designante de ayer, por lo cual aún no ha dado tiempo de volver a configurar el equipo y volver a mantener las reuniones. Pero previamente a esas reuniones las tenemos que tener nosotros aquí dentro de los corporativos para, pues evidentemente, para marcar los límites, hablar de todo que hablar de todas las negociaciones y todas las cantidades presupuestarias. Eso evidentemente lo vamos a hacer aquí ante nosotros, como entiendo que lo hará cada una de las administraciones, reuniones previas, y luego allí tendremos unas reuniones en conjunto. Bueno, pues este es el último punto del orden del día. Si alguien de los asistentes tiene algo con respecto a los puntos tratados aquí en el orden,